Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 26 de febrero. El combate al nepotismo no esperará hasta 2030. Ayer el Senado aprobó las reformas enviadas por la presidenta Sheinbaum para prohibir la reelección y el nepotismo, pero los legisladores determinaron que entrarán en vigor hasta el año 2030. Hoy la presidenta de México aseguró que quienes postulen a familiares a algún puesto de elección popular en el 2027 no van a tener la aprobación del pueblo.
Si alguien quiere postular en el 2027 a un familiar, pues no creo que le vaya muy bien, porque no creo que el pueblo vaya a aprobar esa condición.
Horas después, fíjese usted, la senadora del Partido Verde, Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dijo que ella está concentrada en sus actividades como legisladora ahora, pero que sí va a participar en la medición de los distintos aspirantes a la gubernatura y pues ya será, aseguró, lo que el pueblo decida.
La gente lo va a decidir en su momento. Yo creo que es importante mencionar que si la gente lo pide, pues habrá que ver qué sucede, ¿no?
También se pronunció al respecto el senador morenista Saúl Monreal y ratificó su intención de ir por la gubernatura de Zacatecas y suceder a su hermano, David Monreal.
Y por supuesto que mi aspiración está ahí presente. 2027 vamos a hacer, ¿no? No, nunca se me ha dado la idea de ser hipócrita. Al contrario, yo sí lo digo públicamente.
Félix Salgado Macedonio también se pronunció. Él dijo que hay que escuchar la voz del pueblo, que él tiene vía libre para competir por la gubernatura de Guerrero y suceder a su hija, la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero que una cosa es una cosa y otra cosa, pues, es otra cosa.
¿Qué dice el pueblo? Lo que diga el pueblo.
Lo que diga.
Lo que diga el pueblo.
Aunque se vea mal.
Lo que diga el pueblo. Porque, a ver, una cosa es lo que yo siento, que se ve mal, y otra cosa es lo otro. Y aparte, la Constitución permite. O sea, sí se puede, pero no se debe.
O sea, sí se puede, pero no se debe. Donald Trump sigue montado en el discurso arancelario. Aseguró que no va a detener la imposición de aranceles del 25% a México y a Canadá.
No, no voy a detener los aranceles. Miles de personas mueren por el fentanilo. La mayoría viene de China, pero también de México y de Canadá. Y tengo que decirles, será el 2 de abril. Iba a serlo el primero, pero soy un poco supersticioso y será el 2 de abril. Los aranceles van, no todos, pero la mayoría.
Mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se va a reunir en Washington con el titular de la oficina del representante comercial de aquel país, con Jameson Greer. El desarrollo económico con bienestar rinde frutos. La presidenta Sheinbaum destacó que México alcanzó récord en inversión extranjera directa con 36.872 millones de dólares en 2024, cifra muy importante para el desarrollo del país. García Harfuch encabezará misión diplomática. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de nuestro país sostiene mañana una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
El día de hoy sale el Gabinete de Seguridad, se van a reunir mañana en Washington con el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Tienen mañana una reunión, entonces están, pues, han estado trabajando estos últimos días para la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México para buscar cerrar el acuerdo de coordinación.
Cae gringo con superarsenal. Un sujeto identificado como Scott Harvey Daniel Lee Thompson, originario de Estados Unidos, fue detenido en Baja California. Intentaba entrar a México con armas largas, armas cortas, cargadores, cartuchos, así como miras telescópicas para armas, un telescopio. ¿Se le irá a tratar como terrorista? Pues así tendría que ser, de acuerdo al decreto firmado por Donald Trump. Esto y más, regresando de una pausa, es breve, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se lo adelantaba ayer, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de ley que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo anunció el 5 de febrero en Querétaro durante la conmemoración de la Constitución de nuestro país. Iniciativas para prohibir el nepotismo y la reelección. Y bueno, fue aprobado en el Senado, pero ¿qué cree? Va a entrar en vigor no en 2027, como fue planteado por el Ejecutivo, sino hasta 2030. Eso es a lo que llegaron los senadores. La presidenta Sheinbaum hoy en la mañana aseguró que quienes postulen a familiares a algún puesto de elección popular en el 2027, pues que ellos no van a tener la aprobación del pueblo. Escuche.
En el marco de que quede en la Constitución que no haya nepotismo y que no haya reelección, pues lo que se logra es que sea a partir del 2030. Y es el acuerdo político al que se pudo llegar. Si alguien quiere postular en el 2027 a un familiar, pues no creo que le vaya muy bien, porque no creo que el pueblo vaya a aprobar esa condición. Particularmente es una recomendación. Además, ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena, en el caso de sus candidatos, y que busque que en las alianzas con los tres partidos, pues que no ocurra esto.
Bueno, pues la senadora del Partido Verde, Ruth González, quien es esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ella dijo que sí, está muy concentrada ahora en sus labores legislativas, pero que sí, que ella va a participar en la medición de los distintos aspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí y que ya será lo que el pueblo decida.
La gente lo va a decidir en su momento.
¿Se postularía?
Yo creo que es importante mencionar que si la gente lo pide, pues habrá que ver qué sucede, ¿no?
Pero no.
Yo creo que es lo que el pueblo mande. Y si el acuerdo político fue para el 30, bueno, pues en el 27 que le tocan elecciones a San Luis Potosí, bueno, pues seguramente la gente va a decidir si quieren una candidata, quieren un candidato. También es importante decir que en San Luis Potosí, pues hay muchos cuadros. Claro que participaría en una medición. Y si la gente lo decide, bueno, pues habrá que ver también las circunstancias de lo que pueda haber en 2 años.
Bueno, eso es lo que sucedió, pero no es lo único. Horas después de que la presidenta pidió a Morena que no proponga familiares para algún cargo de elección en la intermedia en el 2027, el senador por Morena, Saúl Monreal, pues él ratificó su intención de ir por la gubernatura de Zacatecas para suceder a su hermano, a David Monreal, quien respira, aspira, dijo.
Y por supuesto que mi aspiración está ahí presente. 2027 vamos a hacer, ¿no? No, nunca se me ha dado la idea de ser hipócrita. Al contrario, yo sí lo digo públicamente.
Bueno, ahí lo tiene usted. Félix Salgado Macedonio también se pronunció, senador de Morena, dijo que hay que escuchar a la voz del pueblo, ya que la entrada en vigor es hasta el 2030. Y bueno, pues esto le daría vía libre para competir por la gubernatura de Guerrero, pues la cual hoy está encabezada por su hija, por Evelyn Salgado. Así lo dijo Félix Salgado Macedonio.
¿Qué dice el pueblo? Lo que diga el pueblo.
Lo que diga.
Lo que diga el pueblo.
Aunque se vea mal.
Lo que diga el pueblo. Porque, a ver, una cosa es lo que yo siento, que se ve mal, y otra cosa es lo otro. Y aparte, la Constitución permite. O sea, sí se puede, pero no se debe. En esa posición estoy yo.
Sí.
No, y es que haga encuestas. Y quien vaya arriba, ese sea. No, pues que pregunten en Guerrero. Así, a ver, ¿quién quiere que sea su candidato o no? ¿O quién quiere que sea su candidata o no? Que entonces no se le va a hacer caso al pueblo, se tiene que hacer caso.
¿Qué se le va a hacer?
Si el pueblo se encapricha, ¿qué hago, pues?
En otro tema, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene contemplado detener la entrada en vigor de los aranceles que quiere imponer a México y a Canadá, pues argumentó que millones de personas mueren por el fentanilo y entonces eso es lo que lo relaciona, de acuerdo a la manera de significar de Donald Trump, a los aranceles. Escuche.
No, no voy a detener los aranceles. Miles de personas mueren por el fentanilo. La mayoría viene de China, pero también de México y de Canadá. Y tengo que decirles, será el 2 de abril. Iba a serlo el primero, pero soy un poco supersticioso y será el 2 de abril. Los aranceles van. No todos, pero la mayoría.
Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, adelantó que hoy el Gabinete de Seguridad va a salir rumbo a los Estados Unidos para sostener una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, con el objetivo de cerrar un acuerdo importante de colaboración, siempre dijo la presidenta, con respeto a las soberanías de cada nación.
El día de hoy sale el Gabinete de Seguridad, se van a reunir mañana en Washington con el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Tienen mañana una reunión, entonces han estado trabajando estos últimos días para la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías.
Por cierto, unos días de que se cumple el plazo del 4 de marzo para la aplicación de los aranceles, la presidenta de México no descarta la posibilidad de tener una llamada con Donald Trump. Señaló que las reuniones bilaterales se han intensificado esta semana, como la de la Secretaría de Hacienda a través de su titular, Rogelio Ramírez de la O, quien se reúne con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, con Scott Kenneth Bessent.
Necesario, sí, vamos a buscarla. También hay reunión del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro, es decir, está la coordinación, la comunicación. El secretario Ebrard también está en comunicación con el secretario de Comercio. Entonces, esta semana pues se intensificaron las reuniones y pues nosotros siempre vamos a buscar llegar a un acuerdo en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra constitución.
Oiga, y no sé si escuchó, pues ahí, pues una ocurrencia de Alejandro Moreno, el senador y dirigente nacional del PRI, de crear una figura de zar de las drogas. La presidenta Sheinbaum dijo esta mañana ya en Palacio Nacional que no se necesita. ¿Por qué no se necesita? Porque hay un gran gabinete de seguridad.
Si tenemos un gran gabinete, ¿para qué queremos un zar? La verdad, es un de primera. El Omar García Harfuch, pues es buenísimo. El general secretario Revilla, lo mejor que tiene la Secretaría de la Defensa.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Nacional, el almirante Morales de primerísima, Rosa Isela, que es secretaria de Gobernación, que es parte del gabinete.
El fiscal
general de la República. Tenemos un gran gabinete, ¿para qué? ¿Para qué queremos un zar si tenemos un gabinete?
En Quintana Roo, el gobierno de Mara Lezama mantiene un litigio, se lo he informado aquí puntualmente, con la empresa Aguacán, que provee de agua a habitantes del estado, en algunos municipios, y sobre quien esta empresa, escuche usted, recaen acusaciones de ineficiencia, de mal servicio, pero no solo eso, incluso le tomaron el pelo a un juez, hoy magistrado, en un proceso al darle información falsa. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ella aseguró, destacó muy importante, no se puede hacer negocio con el agua y pide a esta empresa entregar la concesión con el propósito de mejorar los servicios a los ciudadanos y de garantizar este derecho, el suministro al agua.
Nosotros estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora de que entreguen la concesión, que en realidad es, no se puede hacer negocio con el agua. El agua es un derecho humano. La gente paga por el servicio de agua potable, por llevar el agua de un lugar a otro, porque tiene sus costos. Pero privatizarla para que haya ganancias para un privado, en el supuesto de que va a operar mejor, pues en realidad no ha funcionado y no tiene sentido, y menos en este caso. Entonces, pues que siga todo el litigio, y lo mejor para la empresa pues sería entregar la concesión.
La presidenta de México aseguró que las reformas a la ley del ISSSTE no van a impactar negativamente a los maestros, tampoco a la base trabajadora de los gobiernos. Aclaró que solo se va a aplicar un descuento para fortalecer los servicios de salud a los trabajadores de confianza de los tres poderes.
Las reformas consisten o tienen dos objetivos. Uno, que las personas, servidores públicos de confianza de los gobiernos o de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que tenemos ingresos.
Bueno, en la conferencia, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, presentó el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030. Conectar, dijo la presidenta Sheinbaum sobre este tema, porque se van a intervenir de inicio 4.000 kilómetros con una inversión de 173.000 millones de pesos para ampliar, para mantener carreteras. La doctora Sheinbaum destacó que se destina una buena parte de los recursos a las zonas más vulnerables.
Conectar el país y particularmente dedicar una muy buena parte del recurso a las zonas más vulnerables, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces el proyecto de infraestructura tiene que ver con conectar al país para fortalecer el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la gente y al mismo tiempo atender aquellas zonas que tienen mayor necesidad.
Más tarde, en Palacio Nacional, se conmemoró el 112 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, calificado por el director general del INERM, Felipe Arturo Áviles Espinosa, como el fundador de la democracia. Y así fue, él inició el movimiento revolucionario en nuestro país y fue asesinado cobardemente junto con Pino Suárez, cobardemente por el chacal Victoriano Huerta. Hoy, una vez más, se le rinde homenaje, y este homenaje, esta ceremonia, la encabezó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí estuvo mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Israel, buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Fue en el patio central de Palacio Nacional, en donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tú lo señalabas, Juan, encabezó esta ceremonia por el 112 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, calificado por Felipe Arturo Ávila Espinosa, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, como el fundador de la democracia en nuestro país. En su discurso, el funcionario destacó justamente las contribuciones de Francisco I. Galicio Madero al desarrollo democrático de México.
Ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias por el reporte, te mando un abrazo muy fuerte y estamos pendientes.
A tus órdenes, Juan, muy buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, mitad de semana cargada de información, mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Información importante que darle a conocer: muy mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, y por ello la Comisión Ambiental activó hoy contingencia ambiental atmosférica por ozono. A través de un comunicado, la autoridad indica que a las 5 de la tarde se registraron concentraciones máximas de ozono de 157 puntos por billón en Tlalnepantla, esto en el Estado de México, y debido a las malas condiciones ambientales, se activa el doble hoy no circula para los automovilistas. A partir de mañana, que no le vayan a tomar el pelo, el doble hoy no circula. Se da a conocer que se activa hoy, pero efectivo a partir de mañana, jueves 27 de febrero, deberán suspender circulación de 5 de la mañana a las 10 de la noche automóviles de uso particular con holograma de verificación 2. Si su vehículo tiene holograma 2, no circulan, sin importar la terminación de placa. Vehículos de uso particular con holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0, es decir, par, no circulan. Automóviles de uso particular con hologramas 0 y doble 0, cuyo engomado sea verde, terminación de placa 1 y 2, no circulan, sin importar que tenga el engomado 0 y doble 0. Si su engomado es verde, si su placa termina en 1 y 2, no circula. Raquel Flores, nos tienes el reporte y voy contigo. Se cortó la comunicación, les sigo informando. Unidades que no porten holograma de verificación como vehículos antiguos de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que los vehículos que portan holograma 2, es decir, no circulan. Restricción a la circulación del 50% de unidades de reparto de gas, tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya placa termine en número par. Vehículos de carga locales o federales no circulan entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la Ciudad de México o bien del Estado de México. Taxis, muy importante, con holograma de verificación doble cero, cero, con holograma 1 u holograma 2, que deben dejar de circular, de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1, 2 y 3, bueno, se les va a aplicar la restricción de circulación a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Así que tome nota, mañana doble, hoy no circula para vehículos en la capital del país. Holograma 2 no circula, holograma 1, cuyo último dígito del placa termine en 124680, y vehículos con holograma 0 y doble 0 no circulan aquellos que terminan en 1 y 2 o que el color pues que tienen es el verde. Así que usted ya está informado. Sara Pablo, vamos con otro tema. 24 horas después de que fue aprobada en lo general y en lo particular la ley contra el nepotismo y la no reelección, pues aquí lo adelantábamos, Saúl Monreal, el senador hermano del gobernador de Zacatecas, pues dijo, ¿qué dijo? Que si respira, aspira, ¿no?
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Después de que se modificó aquí en el Senado esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la prohibición del nepotismo entre en vigor hasta el 2030, senadores de Morena y la senadora del Partido Verde pues no descartan participar pese al llamado de la mandataria de evitar incurrir en esta práctica ya desde las elecciones del 2027. El más directo fue el senador morenista Saúl Monreal, quien señaló que él mantiene su aspiración a gobernar Zacatecas, su estado natal, en sustitución de su hermano David, en el 2027, y será el pueblo el que decide el futuro de la entidad. Apuntó que en su momento el expresidente López Obrador señaló que el pueblo es el que manda y se debe esperar. Vamos a ver qué define el pueblo, dijo.
Como dicen, el que respira, aspira. Y por supuesto que mi aspiración está ahí, presente.
Para 2027.
2027 vamos a hacerlo. No, nunca se me ha dado la idea de ser hipócrita ni de ocultar, al contrario, yo sí lo digo públicamente.
Y bueno, pues también habló la senadora del Partido Verde, Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Dijo que por ahora está concentrada en su tarea de legislar, pero llegado el momento, por supuesto, participaría en la medición de los distintos aspirantes a la gubernatura y entonces también será el pueblo el que decida. El coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, dijo que Ruth González es una aspirante fuerte a la candidatura porque obtuvo más de 530,000 votos y con esta reforma pues evita que quede fuera. Ella respondió de esta manera.
La gente lo va a decidir en su momento. ¿Se postularía? Yo creo que es importante mencionar que si la gente lo pide, pues habrá que ver qué sucede, ¿no?
Pero no.
Yo creo que es lo que el pueblo mande. Y si el acuerdo político fue para el 30, bueno, pues en el 27, que le tocan elecciones a San Luis Potosí, bueno, pues seguramente la gente va a decidir si quieren una candidata, quieren un candidato. También es importante decir que en San Luis Potosí, pues hay muchos cuadros. Claro que participaría en una medición. Si la gente lo decide, bueno, pues habrá que ver también las circunstancias de lo que pueda haber en dos años.
Pues ahí dice, por supuesto, participaría en esta medición. El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, él reconoció que se vería mal que él sucediera a su hija en este cargo. De hecho, él ya había dicho que no quería participar. Sin embargo, hoy él le da un poco de vueltas y dice, bueno, ¿qué tal si en la encuesta la gente dice que yo? ¿Y qué tal si el pueblo se encapricha al final? Es el pueblo el que va a decir eso.
¿Qué dice el pueblo? Lo que diga el pueblo.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Lo que diga
el pueblo.
Aunque se vea mal.
Lo que diga el pueblo. Porque, a ver, una cosa es lo que yo siento, que se ve mal. Y otra cosa es lo otro. Y aparte, la Constitución permite. O sea, sí se puede, pero no se debe. En esa posición estoy yo. Sí. No. Yo es que haga encuestas y que vaya arriba, ese sea. No, pues que pregunten en Guerrero. Así. A ver, ¿quién quiere que sea su candidato gobernador o quién quiere que sea su candidata gobernador?
Pero
entonces no se le va a hacer caso al pueblo, se tiene que hacer caso.
Y
si el pueblo se encapricha, ¿qué hago, pues?
Pues ahí lo que dijo entre risas el senador Félix Salgado, Juan.
Bueno, pues es que como dice una cosa, dice otra cosa, y a veces una cosa es una cosa, y a veces otra cosa, pues ¿qué crees, Sara? Pues es otra cosa, pero entonces no se debe, pero se antoja, ¿no? Eso es más o menos lo que yo comprendí. ¿Tú qué comprendiste de todo este discurso contradictorio, distinto a lo que había dicho, en donde finalmente parece que tuviera un pastel cremoso enfrente y estuviera a dieta? Digo, ¡ay, no debo, pero qué rico! ¿No?
Sí, dice, no, pero pues, no se debe hacer, pero bueno, pues si el pueblo me lo pide, si yo
se sacrifica
en la encuesta, pues ni modo que le digamos que no al pueblo, porque el pueblo es el que manda.
Sí, no, pues se sacrificaría, ¿no? El senador Félix Salgado Macedonio.
Y además, si el pueblo se encapricha.
Claro,
¿no?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a estar pendientes, pero la presidenta fue clara el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, aquellos que busquen heredar un encargo de elección popular de algún familiar en 2027, no van a ser bien vistos por el pueblo, ¿eh? Ahí lo tienen clarísimo, el mensaje viene desde la tribuna presidencial y me parece que no es un mensaje equivocado, me parece que el pueblo ya está harto de estas prácticas de nepotismo que tanto han lacerado la vida de nuestro país. Ya estaremos viendo quién está en un movimiento de transformación por la transformación o por lo que a través de estar en el movimiento pueda jalar para su propio molino. Tiempos de definiciones, Sara Pablo, y nosotros pendientes.
Pendientes, Juan. Muy buenas
tardes. Muy buenas tardes. Óscar Zúñiga, la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que va a dar asistencia consular a Ismael Almayo Zambada. como a cualquier otro mexicano en el extranjero que así lo requiera.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, tras recibir el pasado 20 de febrero en el Consulado General de México en Nueva York, la solicitud de asistencia consular por parte de Frank Pérez, representante legal de Ismael El Mayo Zambada, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que brindará la asistencia requerida a esta persona como a cualquier otro mexicano. La Cancillería mexicana indicó que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la legislación nacional aplicable, la Secretaría de Relaciones Exteriores brinda asistencia consular a todas las personas mexicanas que así lo soliciten y que se encuentren detenidas en el exterior. La dependencia encargada de la política exterior mexicana agregó que, como ha confirmado precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum, se le dará asistencia al mexicano más allá del personaje y sus delitos. Por otra parte, cabe señalar, Juan, que este jueves el canciller Juan Ramón de la Fuente acudirá a Washington junto con el Gabinete de Seguridad para participar en una reunión de trabajo de alto nivel. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Muchísimas gracias. Y bueno, rápidamente, antes de la pausa, vamos con Aguacán. Es un asunto fundamental. Hoy la presidenta de México pues dijo que el agua es un derecho, el agua no se vende. El gobierno de Quintana Roo y esta empresa, Aguacán, pues traen una batalla legal por el control del servicio de agua potable en Cancún, en Puerto Morelos, en Isla Mujeres y en Playa del Carmen. Pero escuche usted, hay participación ciudadana. Hubo una consulta popular en el año 2022 en la que la ciudadanía manifestó su rechazo a que Aguacán siguiera llevando a cabo el servicio. No es un mecanismo válido para el retiro, se argumentó. La gobernadora Mara Lezama confirmó que su gobierno habría interpuesto una demanda penal contra esta empresa basándose en los resultados de la consulta popular. Y bueno, pues ahí tiene usted esta situación, que se inicia un conflicto legal y Aguacán presenta documentos falsos a un juez que hoy es magistrado. Y pues imagínese usted nada más, los habitantes de los municipios en los que opera Aguacán no están satisfechos con el servicio. Hay malos manejos y se lucra con un derecho fundamental que es el del agua. El gobierno del estado pues señala que hay hartazgo social acumulado por muchos años y que se sustenta ni más ni menos que en la falta de abastecimiento de agua. Por eso, desde la actual administración se atiende esta demanda social de que el estado tiene que velar por la efectiva y legal implementación de la concesión, así como con su terminación, y para ello ha realizado diversas auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, y de esto le vamos a estar informando. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, a través de la diputada Abigail Redondo Ramos, presentó una iniciativa de reforma constitucional para pues cerrar el paso a los chapulines. ¿Qué busca esta iniciativa? Evitar que legisladores brinquen de un partido político a otro una y otra vez. Agradezco enormemente a la diputada Abigail Redondo que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada?
Muy bien, Juan. Muchas gracias por el espacio y contenta de poder estar aquí en entrevista contigo.
Oye, un impacto mediático fuerte tuvo la presentación de esta iniciativa por dos razones. Una, por el tema, que es lo más importante, es lo fundamental y es lo que nos convoca el día de hoy. Lo otro, que lo vamos a mencionar, es porque se presenta esta iniciativa y te pusiste un traje del Chapulín Colorado.
Así es. Así es. La verdad es que, como bien lo dices, es una iniciativa importantísima. Yo quiero platicar el por qué. Uh-huh. Y bueno, sí, claro que dentro del performance trajimos pues al famoso Chapulín. Alguien me decía, ¿qué culpa tiene el Chapulín Colorado?
Pues que no contaban esto, ¿no? Con su astucia.
Así es.
Ni con la suya en la bancada del PRI. Oye, esto se da después de, y es el contexto, es inevitable señalarlo, diputada Redondo, después de que ha habido, pues, de alguna manera, diputados y senadores han dejado sus partidos de oposición para sumarse a las filas de Morena. Dentro del Partido Revolucionario Institucional, me parece que más reciente, Cintia López Castro, quien fue diputada en la anterior legislatura y es senadora en la actual legislatura. Y bueno, se está buscando evitar este brinco de partido político en partido político, algo que se volvió deporte nacional, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Pero no es, diputada, arrebatarle o intentar arrebatarle a los legisladores sus derechos político-electorales.
A ver, es una reforma constitucional, uh-huh, en donde lo que queremos es, pues, como el gran lema de Francisco y Madero, sufragio efectivo. Uh-huh. La gente vota en un proceso electoral por un candidato o candidata y también por partidos políticos. Hay dos formas de ingresar a estas posiciones, ya sea por la vía de mayoría relativa, que son los que fueron candidatos, hombres, mujeres que salen por el voto y ganan con la votación directa, y quienes entran por la vía plurinominal, que digamos que son designados, obviamente también con la votación de la ciudadanía, pero en una lista que el partido pone, que un partido político registra ante el Instituto Nacional Electoral y ante los órganos estatales en el caso de los locales. Uh-huh. Y entonces, hoy lo que queremos es que haya un manejo diferente y que en la Constitución pueda decir que los legisladores de mayoría relativos son electos, pero los de representación proporcional designados. Que el curul, o sea, ¿qué implicación tiene esta? Uh-huh. Que el curul o escaño pues corresponde al partido que lo propuso. Por algo existen, uh-huh, suplentes, por algo existe una lista que se registra en donde vienen varios nombres, varios, de hecho siempre tienes que poner muchos más de los que como partido sabes que pueden entrar después de las votaciones. ¿Y por qué lo hacemos? Y para mí esto es lo más importante. Además de, sí, obviamente, el tema que tiene que ver con la ideología, los valores, todo lo que se ha perdido, un valor tan importante como la lealtad, para nosotros es el fuerte golpe a la democracia, el fuerte golpe a los pesos y contrapesos. Hay que recordar que las posiciones plurinominales nacen justo cuando de repente un partido ganaba mucho y había otros partidos que tenían muy buenos votos, pero que tal vez no les había alcanzado para ganar, digamos que en mayoría relativa, pero tenían muchos votos. Y entonces de esta manera, oye, pues esa gente, ese partido fue votado por tantos ciudadanos y entonces ¿en dónde está la representación? ¿Qué es lo que sucede?
A ver,
¿y qué es,
diputada,
lo que uno tiene?
La representación de las minorías es el sentido de los plurinominales, ¿no? Eso es, exactamente. Entonces, esta iniciativa iría exclusivamente a aquellos legisladores que ocupen su escaño o su curul por la vía plurinominal, no por el voto directo.
Así es, justo por lo que comentabas al inicio, ¿no? Pues los derechos, ¿no? Los derechos, pues oye, yo como candidato, pues fui electo, fui por el voto y lo gané. ¿Y qué es lo que sucede? Hay que recordar que el 29 de agosto del 2024, el Partido Verde anunció que 15 de sus diputados se cambiaban a Morena. Así, uh-huh, ¿no? Como malteadas, toma y te van. Lo cual, eso generó que hoy Morena tenga la mayoría calificada, Morena y sus aliados. Y hoy, con esto, ¿qué tenemos? Pues situaciones que lastiman, como la reforma perjudicial, que tenemos, pues simplemente lo que pasó ayer con esta iniciativa que presenta y que manda la presidenta, el Verde, que tiene escaños, que al final el Morena les ayudó, uh-huh, pues le hacen manita de puerco y pues modifican con este transitorio para que el tema de la reelección y del nepotismo pues tenga vigencia hasta el 30.
Así,
¿no?,
es.
Vimos ayer mismo cómo Monreal Jr. pues sale a decir que quiere ser gobernador. Vimos el 20 de febrero, hace apenas unos días, que afiliaron a Morena a varios de estos políticos chapulines que brincaron de diferentes partidos en los últimos meses. Y vimos cómo, por ejemplo, en Veracruz, uh-huh, la gobernadora de ese mismo partido se manifestó abiertamente junto con muchos otros, haciéndole un llamado al partido, a su partido, diciendo no pueden permitir esto. Se está normalizando esta acción, se está normalizando el chapulineo y, como yo lo decía, Juan, lo más grave, el que desaparezcan pesos contra pesos, el debilitamiento en la democracia, sí, el debilitamiento.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En la separación de poderes, que eso es sumamente grave, y yo creo que eso a todos nos tiene ocupados, ¿no? Preocupados, pero ocupados también. Entonces, esta iniciativa es justo para poner un candado y que pueda, pues, realmente ser mucho más complicado cuando alguien se despierta hoy y dice, pues traigo estas siglas, voy a tallarme con jabón sote y ya traigo otras, ¿no?
Bueno, pues eso en el caso de plurinominales, ya legisladores electos a través del voto directo, en el respeto a sus derechos político-electorales, sí podrán hacerlo. Abigail, diputada, estamos muy pendientes de cómo avanza esta iniciativa, que está llena de contexto actual, a pesar de que el chapulineo es ingrediente de la política nacional desde hace varias décadas, y espero poder seguir conversando contigo sobre cómo se llevan a cabo las discusiones, tanto en comisiones como en el Pleno, si me lo permites.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y por supuesto que vamos a estar construyendo con todas las fuerzas políticas, porque hay esa gran coincidencia. Y lo principal, con el ciudadano. Cuando ves las notas en los diferentes portales, en las redes sociales de cualquier diputado o político, del color que sea, que hizo alguna de estas acciones, tú ves los comentarios de la ciudadanía y justo es el, y ustedes quieren que nosotros creamos en la política. Por eso no nos gusta, o sea, realmente es una situación que hoy nos ocupa en la agenda, porque a la gente le molesta demasiado lo que hoy está pasando con esta pérdida de valores y un valor importantísima como la lealtad. Y pues muchísimas gracias, Juan, por el espacio y por supuesto que aquí a la orden para cualquier otra entrevista.
Bueno, sí, por supuesto que siempre estamos pendientes de las discusiones. Diputada, nada más déjame añadir algo, si estás de acuerdo. Hablas de pérdida de valores y muchos partidos pérdida de cuadros que tampoco los tienen muy contentos, pero se juntan varios frentes dentro de una misma iniciativa que me parece sí responde a voluntades populares. Entonces vamos a estar pendientes de cómo se da la discusión y aquí seguimos platicando de ella. Abigail Arredondo, diputada por el PRI.
Muchísimas gracias y excelente tarde.
Excelente tarde para ti también. Vamos con otra información. Pues una importante detención se llevó a cabo en Tijuana, en Baja California, en el puente internacional de El Chaparral. Elementos de la Defensa, de la Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, junto con la Agencia Nacional de Aduanas, detuvieron, escuche usted, a un ciudadano norteamericano, Scott Harvey Daniel y Thompson. Él ingresaba a nuestro país con un arsenal. César Gutiérrez Priego, pues ahí está, un estadounidense detenido en territorio nacional con armas que cruzó de manera ilegal. Y yo me pregunto, César, saludándote con mucho gusto, ¿Estados Unidos va a pedir la extradición de este sujeto? Porque de acuerdo al decreto firmado por Donald Trump, es terrorista, porque está armando a grupos que denominó como terroristas.
Así es, mi querido Juan. Buenas tardes. Como siempre, un placer saludarte. Además, hay que reconocer que, de acuerdo al parte informativo que dan, él señala pertenecer a una facción del cártel de Sinaloa, en este caso el de los rusos. Entonces, cae en el supuesto perfecto del señalamiento que se hizo de acuerdo al decreto, ¿no? La orden ejecutiva que firmó Donald Trump. ¿Por qué? Porque él pues está ingresando de forma ilegal a otro país proveniente de los Estados Unidos para apoyar a un grupo que en Estados Unidos es considerado como terrorista. Entonces me parece que podríamos extraditar al primer terrorista norteamericano hacia los Estados Unidos para que sea juzgado de acuerdo a estas nuevas leyes.
Pues sí, en congruencia con este decreto firmado por Donald Trump, en el que señala que cualquier persona u organización que ayude, que coopere o que coadyuve con grupos del narcotráfico catalogados como terroristas internacionales, pues también es terrorista. Y este sujeto traía armas a México y te aseguro que no venía de cacería. César Gutiérrez Priego, en respeto al debido proceso, vamos a esperar que determina la autoridad, queda a conocer la fiscalía, el proceso que lleve, lo que determine la autoridad judicial, y esperamos que desde los Estados Unidos pues también se dé esta cooperación tan buscada y tan hablada. César, muchas gracias.
Al contrario, un placer, Juan, como siempre.
Te mando un abrazo, César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos con otro tema, un tema que a usted sin duda le interesa. Hay una campaña para las mamás y para los papás con bebés o que están a punto de llegar. ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Agradezco muchísimo a Eduardo Torres Torrija, él es director de marketing de Sam's Club, que nos acompaña aquí. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, qué gusto saludarte. Gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio también.
Muchas gracias. Oye, pues Eduardo, tengo entendido de que Sam's Club está preparando algo, además importante, para las mamás, para los papás que tienen un bebé en casa o que están por recibirlos. ¿De qué va?
Claro que sí, pues justo en Sam's Club estamos pensando en todas las etapas de vida de nuestros socios y convertirse en papás, pues claro que no estaría fácil y es una de las más importantes. Por eso que ahora estamos justo corriendo la Feria del Bebé, es en donde puedes encontrar productos increíbles a precios irrepetibles. Y la verdad es que queremos que lleven a casa grandes productos de cuidado e higiene para los bebés en presentaciones únicas y ahorros, imagínate, hasta del 20%. Además, pues queremos ofrecer muchísimo de estos artículos, por supuesto, de las mejores marcas, pero también contamos con Members Mark, que es la marca de productos increíble de Sam's Club, como pañales de la etapa 1 a la 6, cremas corporales, las toallitas húmedas que se han vuelto tan famosas porque son hipoalergénicas. Y pues bueno, decirte que además estos ahorros están en muchas categorías, fórmulas, alimentos, juguetes para bebé. En verdad, queremos cuidar a todos los pequeños con mucho amor en cada producto. Y pues nada más decirte que esta Feria del Bebé está disponible del 4 de marzo hasta el 4 de marzo, perdóname, está corriendo ya ahorita y hasta el 4 de marzo. Y pues que queremos invitarte a ti, a toda la audiencia, que no se pierda en este momento tan padre para poder comprar y conseguir todo lo necesario para los bebés del hogar.
Eduardo, pues estoy seguro que muchos padres de familia estarán interesados. ¿Dónde va a estar disponible la feria? Muy importante, pues para ir, ¿no?
Claro, pues mira, estamos muy contentos porque la Feria del Bebé en Sam's Club está en nuestras 173 ubicaciones en nuestros clubes a lo largo de toda la República en el país. Y pues además también puedes comprar en línea en www.sams.com.mx y también en nuestra aplicación móvil. Ahí puedes encontrar todos estos ahorros que hemos platicado de pañales, de shampoos, de leches, de biberones y pues bueno, detergentes especiales para bebés incluso que tenemos. Y mira, también déjame contarte que sabemos que no es tarea fácil, además, ir de compras con tu bebé. Por eso queremos que te tardes lo menos posible. Y para eso tenemos la solución. Se llama Scan & Go de Sam's Club. Es una herramienta tecnológica, Juan, padrísima, que es única en su tipo y primera en la industria, con la que nuestros socios, cuando nos visitan en nuestros clubes, pueden comprar sin hacer filas. Solo tienen que descargar la aplicación de Sam's Club en su celular, elegir la opción de Scan & Go que viene hasta abajo, y seleccionan sus productos, escanean los códigos de barra y realizan su pago. De esa forma, imagínate cómo eficientan mejor su tiempo y pueden volver a casa sin contratiempo porque pagas verdaderamente en un instante.
Oye, pues sí, suena interesante, pero además atractivo, pues por las facilidades que se les da a los papás y a los mamás. ¿Qué más nos está brindando Sam's Club? Yo sé que tiene sorpresas.
Claro, Juan. Pues mira, la verdad es que es padrísimo que en Sam's Club en todo momento queremos apapachar a nuestros socios. De entrada, desde el lado de las membresías, ¿no? Tenemos dos membresías muy especiales para nuestros socios, la membresía Plus y la membresía Benefits. Ambas son increíbles porque tienes acceso a muchos descuentos como los que platicamos ahorita, promociones especiales, pero también tiene beneficios fuera de nuestros clubes, en establecimientos como cines, en restaurantes, incluso hasta en viajes puedes encontrar descuentos y ahorros si utilizas tu membresía de Sam's Club. Entonces, pues eso es fantástico. Pero déjame decirte una especial que además a mí me encanta. Nuestra membresía Plus, además, todos nuestros socios reciben el 2% de bonificación en todas sus compras. Entonces es increíble porque además de que nos visiten frecuentemente, pues eso hace que incluso llegue un momento que tu membresía termina pagándose sola, ¿no?
No, y bueno, esta está buena, Eduardo. Se paga solita la membresía.
Totalmente. Y pues mira, al final, pues no solamente queremos que vivas este momento especial siendo parte de Sam's Club con tu membresía, sino que también vivas el comprar artículos a precios disruptivos en todas nuestras marcas que vendemos en Sam's Club. Por supuesto, la marca propia que te acababa de platicar, Members Mark. Uh-huh. Y por supuesto también, pues al final, pues queremos que compres como quieras, cuando quieras y sin fricciones. Por eso no solamente se compra a través de nuestros clubes físicamente, está el servicio de On Demand, que es que puedes comprar en línea en el sitio www.sams.com.mx o en la aplicación. Está también el tema de comprar en pick-up. Ese, fíjate que es comprar en línea y que tú puedas escoger un horario donde puedas irlo a recoger directamente al club. Y por supuesto, mi favorito, el que te acabo de platicar, es Canon.
Pues entonces, ahí está. Pues
con esto, verdaderamente tenemos todo lo que se necesita para que nuestros socios vivan experiencias increíbles, que aprovechen ahora la feria del bebé para que apapachen a sus pequeños más queridos. Y pues nada, tenemos mucho que ofrecerles todos los días. Aquí los esperamos.
Pues ahí está, para aprovechar. Y para aprovechar, Eduardo Torres Torrija, director de marketing de Sam's Club. Bueno, pues para aquellos personas que nos están escuchando y si están esperando un bebé o si ya tienen un bebé en casa, pues hay que aprovechar los precios irrepetibles de la Feria del Bebé de Sam's Club. Van a estar hasta el 4 de marzo. Una gran variedad de productos ideales para cualquier etapa, desde pañales de todas las etapas, toallitas húmedas, ya nos los decías, Eduardo, alimentación, cuidado y limpieza, juguetes de todas las marcas, incluida la propia, la suya, que es Members Marks. Y ahí, para conocer algunos de los productos disponibles en la Feria del Bebé, pues hay 9 kits de cortesía, Eduardo, nos están dando para la audiencia, 9 kits de cortesía de Sam's Club. Usted que nos escucha y que está interesado, pues ¿qué debe hacer para obtener uno de ellos? Marcar al 55-52-79-22-91. Ahí está, 55-52-79-22-91. Los primeros 9 se van a llevar un kit de cortesía de Sam's Club. Eduardo Torres Torrija, director de marketing de Sam's, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Es un gusto acompañarte, Juan. Buena tarde.
Ahí está, muy buena tarde, pues ahí tiene usted esta información, es importante y si ocupa, pues aprovecha. Ahí está los kits de cortesía que vamos a dar. Le recuerdo el teléfono 55-52-79-22-91. Nos vamos a ir a una pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer. La Fiscalía de la Ciudad de México consignó al reclusorio sur a 4 posibles encargados de la clínica de rehabilitación de las adicciones que se incendió el lunes pasado, causando con ello que 5 personas fallecieran. Los detalles nos los tiene mi compañero Juan Antonio Jiménez. Y más, muchísimo más que darle a conocer. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le informo que hace unos minutos la dirigente nacional del partido Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que en congruencia con la propuesta de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre el nepotismo y no reelección, el partido Morena no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales que se celebran este año en los estados de Durango y de Veracruz. Y también informa que presentarán ante el Congreso Nacional del partido una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida se aplique para el proceso electoral del año 2027. Y bueno, dicho esto, agradezco, como cada semana, a Claudia Ruiz Massieu, diputada federal por Movimiento Ciudadano, que nos acompañe. Claudia, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, con tanta noticia.
Muchísima noticia, y como fuiste secretaria de Relaciones Exteriores y le sabes al tema, y vaya que le sabes, Claudia, ¿cómo ves la visita de Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, a Washington y su reunión con el secretario de Comercio estadounidense?
Pues mira, Juan, yo creo que es muy, muy bueno que vaya el secretario Ebrard, que se reúna con sus contrapartes. Hoy justamente fue ratificado el representante de comercio propuesto por el presidente Trump. Entonces, bueno, pues están ya los actores del lado estadounidense para esta reunión en la que se va a evaluar el tema de los aranceles. El presidente Trump ya dijo que sí van a imponerse ciertos aranceles, pero no a todos los productos. Yo creo que pues en ese sentido es bueno que haya ya una conversación, ¿no? De cuál es, de qué se trata, para que México también pueda evaluar su respuesta y su curso de acción. ¿Cuándo iniciarían? Si el 4 de marzo, el 2 de abril, establecer pues parámetros, ¿no?, de esta nueva realidad, y independientemente de que el subsecretario de Economía también está ya trabajando pues en una tabla, ¿no?, de evaluando todos los posibles combinaciones de aranceles. Yo creo que es muy positivo que se dé esta comunicación, esta reunión, pues digamos en persona, que siempre es mucho mejor, y se vayan construyendo estos canales de confianza y de entendimiento de lo que se prevé, que independientemente de estos aranceles y de cuándo entran y de para qué productos, pues van a ser meses o incluso años complejos en los que será bien importante que haya una relación de confianza entre las contrapartes.
Importantísimo, Claudia Ruiz Massieu. ¿Tú crees que la contraparte de México allá en los Estados Unidos tenga entendido de cómo afectaría a su nación, a la industria, a los empleos, a la economía, la imposición de aranceles a México, a Canadá y a todo el mundo donde se los quieren imponer? Porque no somos los únicos, Claudia.
No. Incluso ya en la reunión que tuvo hoy el presidente Trump con su gabinete, su segunda reunión de gabinete, reiteró que impondrá aranceles a la Unión Europea. Dice a muchas cosas, los coches y muchas cosas, no detalla. Entonces yo creo que sí hay un, digamos, o cuando menos en algunos funcionarios del gobierno, hay una claridad de que los aranceles y esta política arancelaria va a generar pues el que aumenten los costos de productos y servicios en Estados Unidos, que se golpee a la economía de las familias estadounidenses, pero también, y por eso me parece que están en una estrategia también de escoger a qué productos se le imponen los aranceles, pero que también hay una necesidad, digamos, práctica, política, de la base electoral del presidente Trump, de que hagan realidad esta amenaza y esta política de imposición de aranceles. Entonces es una combinación, yo creo, cumplir con una expectativa de su base electoral, pero también al mismo tiempo escoger a qué productos para eventualmente minimizar el daño que puedan sufrir las familias estadounidenses, aunque sin duda la imposición de aranceles va a afectar la economía de Estados Unidos, la economía de las familias de Estados Unidos. Eso yo creo que es indudable. Pero bueno, pues es una estrategia que ha seguido y que le ha generado
y estamos
cuando menos
pendientes,
resultados al
estamos
corto
pendientes,
plazo.
Claudia, nos cae como siempre el corte, pero nos oímos la próxima semana.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones, la Fiscalía Capitalina consignó al reclusorio sur, se lo adelantaba, a 4 posibles encargados de la clínica de rehabilitación de las adicciones que lamentablemente el lunes pasado se incendió, causando con ello que 5 personas murieran. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo.
Y efectivamente, como bien lo dices, Juan, se trata de Mariano, de 35 años, quien era el encargado del centro, Andrés Castañeda, de 18.
Parece que perdimos la comunicación con mi compañero Juan Antonio Jiménez, está mal la señal. Juan Antonio, ¿estás ahí, Juan Antonio? No, ahí estás. Se escucha fatal, Juan Antonio, a ver. No, Juan Antonio Jiménez, perdimos la comunicación. Bueno, pero ahí estaremos pendientes de lo que la Fiscalía Capitalina determine sobre pues la participación en los delitos de homicidio y lesiones de estas 4 personas que estaban encargadas de la clínica de rehabilitación que se incendió el lunes pasado en Tlalpan. Y bueno, pues el resultado es que 5 personas murieron. Lisbeth Hernández, en temas también de la capital, 4 cateos en el centro, 4 detenidos. ¿Qué encontraron? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Así es, 4 cateos nada más y nada menos en la zona centro, en el corazón de la ciudad. 3 hombres y una mujer fueron detenidos. Encontraron los responsables de estos cateos 200 documentos falsos, además de material y herramientas para su elaboración. Por supuesto, también como pues no puede faltar, lamentablemente, en estos cateos. También fue asegurada droga, al menos 400 dosis, un arma y un chaleco balístico. ¿Qué tipo de documentos? Había todo tipo de documentos, Juan, desde identificaciones oficiales, pasaportes mexicanos y extranjeros, visas, hologramas vehiculares, tarjetas de circulación. Estos cateos se realizaron dos en la calle de Tacuba, uno en la calle de Palma Norte y otro más en República de Chile. Este grupo delictivo, o al menos lo que informan las autoridades de lo que tienen conocimiento, es que se trata de una célula delictiva que utiliza un perfil de una aplicación de mensajería de Telegram, para ser más específicos, en la que pues se supone que es un poco más seguro, donde está pues como la mensajería un poco más segura, y a través de esta aplicación de mensajería ofertaban sus servicios de falsificación de documentos y los enviaban a sus clientes por paquetería. Así es, es sorprendente, pues
qué fácil.
No, y sorprendente, la verdad, o sea, que te pueda llegar a tu casa ya no un pedido de cualquier cosa que pediste por internet, ahora resulta que hasta tus documentos falsos por internet, con estas bandas que pues no dejan de sorprender con el ingenio para las cosas malas, para los delitos.
Bueno, pues qué bueno que se detuvieron, que se hicieron los cateos, que se aseguraron, y será interesante lo que venga de estas detenciones, porque pues tendrían que colaborar estas personas para dar con más redes de falsificadores de documentos y de las personas que los venden, que los comercializan, con todo lo que eso implica. Lisbeth, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos pendientes del tema y te mando un abrazo fuerte.
Saludos, un abrazo también, Juan. Buenas noches, pendientes.
Muchas gracias, Lisbeth. Como cada semana, se nos adelantó un día, pero aquí está Gaby Cuevas, internacionalista, representante del gobierno de México ante el Mundial que se celebra el próximo año en nuestro país, del cual pues es sede compartida. Y hoy, con temas internacionales, como cada semana, Gaby Cuevas, Argentina. Dirían en Argentina, qué quilombo. Aquí en México se traduce como más o menos qué desastre está sucediendo con un esquema de estafa que inicia cuando el presidente de Argentina recomienda a través de su cuenta de Twitter pues un negocio que terminó siendo un fraude, y de ahí una serie de tropiezos cuya cronología la traes tú muy bien, muy clara y muy puntual, Gaby.
Lo que está sucediendo en Argentina, Juan, es gravísimo, porque es una especie de estafa de una gran parte de la clase política que pretenden privatizar el Estado. Es decir, con el pretexto este de llamarse libertarios y de darle más poder a la iniciativa privada y de buscar cómo reducir la carga fiscal que tiene el Estado, que sí, el Estado en Argentina tiende a ser un gobierno muy grande, pero que también, hay que decirlo, tiene programas de estado de bienestar muy interesantes que fortalecieron la consolidación de una clase media argentina que no tienen todos los países en América Latina. Sin embargo, llega el presidente Javier Milei con este estandarte de los libertarios, prometiendo adelgazar el Estado, prometiendo grandes salarios, una bonanza económica, que contrasta mucho con la crisis económica que vivió Argentina durante la pandemia, porque hay que recordar que Argentina fue de los países que cerró prácticamente por completo durante la pandemia, y esto le pegó muchísimo a su economía. Uh-huh. Llega Javier Milei con estas promesas, les baja, diríamos en buen mexicano, el sol, la luna y las estrellas. La gente se la cree, pero la primera estafa, Juan, no viene nada más con este tema de las criptomonedas. Viene desde el momento en que Javier Milei convence a una parte muy importante, quién sabe bajo qué mecanismo, de los legisladores que le delegan atribuciones al presidente de Argentina por encima de aquellas que tiene el Congreso. Es decir, no se explica o no cómo el Congreso puede renunciar a sus propias atribuciones. Pues en Argentina sí. Entonces, Javier Milei, en los más recientes escándalos, decide utilizar sus cuentas de redes sociales para promover una criptomoneda llamada Libra en todas sus redes sociales, y dice: la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. ¿Y qué sucede? Uh-huh. Que promueve un gran fraude.
Oye, y este fraude sucedió, pero es lo que destapa una cloaca de corrupción, porque empieza a salir información que señala la hermana de Javier Milei de recibir dinero desde la campaña, desde esta red de estafadores, y luego viene una entrevista.
Y hay quienes señalan también que Milei ya se había reunido meses antes con esta empresa. O sea, no fue un tema de una recomendación, Juan, espontánea de, oye, me acabo de reunir, o mi ministerio, mi secretaría de Economía me está recomendando. Fue algo deliberado. Fue un tema planeado y que hoy ya se está investigando tanto por algunas autoridades argentinas, no muchas, porque ya Milei ha puesto sus manos en el Poder Judicial argentino, que tendía a ser un poco más imparcial con gobiernos anteriores. Pero en este caso, el tema, Juan, ya llegó al FBI, ya está en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y que esto además contrasta con el Javier Milei que va y se arrodilla frente a Trump e Elon Musk.
Se arrodilla frente a ellos, además en un contexto que a mí me parece preocupante y que no debe pasar desapercibido ni tomado a la ligera, que es que se está emulando desde este grupo de personas representantes de la ultraderecha del mundo el saludo Heil Hitler, el saludo nazi. Ya lo hizo Elon Musk, ya lo hizo también Eduardo Verástegui, ahí quisieron hacer una maroma diciendo no, es, el gesto es igual pero significa otra cosa, no puedes cambiarle el significado a un símbolo del nazismo como este, que representa crímenes de lesa humanidad cometidos durante la primera mitad del siglo XX, cuyas cicatrices se están abriendo con heridas nuevas, están amenazando al mundo con el exterminio, tanto por cuestiones étnicas como ideológicas. No podemos hacerlo a un lado.
Y que además, el tema también delicado aquí que señalas de este tipo de saludos, de todas estas señales que rebasan ya el coqueteo a la extrema derecha. Es decir, ya no es solamente como esta parte del discurso de un nacionalismo, de una derecha, es el tema del racismo a través de estas proclamas antiinmigrantes y que la tienen todos los personajes que acabas de comentar, Juan. Y ahí está también cómo se traducen estas políticas y estos discursos en política exterior, en discursos para menospreciar a otros grupos étnicos o raciales, para llamarnos a los mismos mexicanos criminales o violadores, como lo hacen algunos del gobierno de Donald Trump, o para la forma en la que abordan problemas como los de Gaza o la forma despectiva de tratar incluso al presidente de Ucrania. Entonces, sí está complicado y el tema de Argentina nos deja ver esta especie de virus de la ultraderecha que también entra en esta coyuntura. Y es que hay que mencionar que Alemania acaba de tener elecciones. Y de un Estados Unidos que andaban en la proclama de no se meta nadie en elecciones, si fuera China y fuera Rusia de nuestras elecciones, pues la realidad es que Elon Musk se metió hasta la cocina en las elecciones en Alemania y la ultraderecha quedó en segundo lugar.
¿Cómo se metió Elon Musk a las elecciones alemanas?
Particularmente a través de sus redes sociales, claro, haciendo un discurso, regresamos a lo que comentabas, muy racista, anti-inmigrantes, cuando gran
con
parte del
crecimiento,
símbolos nazis. Pero además, cuando mucho el crecimiento económico que tuvo Alemania se ha consolidado con una población principalmente, por ejemplo, de turcos, que son alrededor de 7 millones, y con políticas humanitarias que sí se vieron reflejadas en crecimiento económico. Es decir, Alemania era un buen ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Pero se mete Elon Musk impunemente a apoyar a la ultraderecha alemana, que como bien dices, no le dejó buenas memorias a la humanidad, sino delitos y crímenes muy graves de lesa humanidad.
Así es, y si tú el día de hoy haces el saludo que hicieron Eduardo Verástegui o Elon Musk en Alemania, en cualquier ciudad, en cualquier población, vas a la cárcel, está penado con cárcel replicar ese saludo que representa crímenes que no tienen por qué repetirse, así,
así
como
es,
tampoco los
y que
símbolos.
Refleja esta idea que traen particularmente este grupo de personajes, Juan, un tanto de supremacía.
Totalmente.
Y es gravísimo que en pleno siglo XXI no existan voces así.
Por eso necesitamos la memoria histórica y que no se olviden las atrocidades cometidas en el pasado, justo para que no se repitan como estos sujetos las están emulando.
Y que cuando votemos no nos pase como Argentina. Ahí está un Javier Milei que llegó con un canto de las sirenas y que hoy, como abriste, lo único que deja es un quilombo y una serie de privatizaciones que parece que no tendrán final feliz.
Seguimos hablando de este tema, Gaby Cuevas, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y como cada semana, muchas gracias a Pedro Miguel, escritor, periodista, colaborador de este espacio, pues por acompañarnos. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Querido Juan, muy bien. Bien y de buenas. Ahí vamos, dándole.
Oye, Pedro, fíjate que me llamó mucho la atención, y no para bien, algo que sucedió en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque hubo una sesión solemne que recibió ni más ni menos que al presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, un reino que tiene oprimido a un pueblo, al pueblo saharaui, y que... Y, oye, pero ¿cómo se da esto? ¿Tú lo viste, Pedro, también?
Sí. Mira, no, en realidad el régimen marroquí no tiene oprimido a un pueblo, tiene oprimidos a dos pueblos, que son el pueblo de Marruecos, contra el cual se cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos, y el pueblo saharaui, es decir, los habitantes del Sahara Occidental, al que le han robado el país. El régimen de Marruecos, ¿no? El padre de este sátrapa, de Hassan II, y ahora Mohamed VI, que es el reyesuelo dueño de ese país, mano.
Pues es por lo mismo que después de las atrocidades cometidas por este reino, me dices que a dos pueblos, y entre ellos al pueblo de Saharaui, de no respetar su derecho a la autodeterminación, pues se les reciba. Y quien estuvo ahí, pues además empecinado en que se llevara a cabo este acto, fue un diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien en la JUCOPO se le hizo ver, se le dijo, vamos a aplazarlo, vamos a decirlo. No, aquí, ahora sí que por mis blanquillos rules, y lo metimos. Evidentemente hubo protestas y de partidos aliados a la Cuarta Transformación, diputados del Partido del Trabajo protestaron por la sesión solemne que se llevó a cabo, y lo que dijeron me parece muy prudente, con mucha razón. Seamos congruentes, tengamos coherencia. ¿Cómo se le impide el paso a la embajadora de Palestina este recinto y se le abre a los representantes pues de estos crímenes que nos convocan hoy en nuestra charla, Pedro?
Sí, también hubo diputadas y diputados de Morena que dieron su oposición a esta barbaridad. Mira, yo no sé cuánto hay de ignorancia, creo que una buena parte, uh-huh, y cuánto hay de que pues les dieron de cenar rico, tal vez se fueron de viaje, no sé, mano. Es el punto es que sí fue un agravio para la República Árabe Saharaui, que lleva pues medio siglo luchando por su derecho a ser una nación con un territorio sometida a prácticas genocidas, a limpieza étnica, etcétera. Uh-huh. Y un agravio a México y al movimiento y al partido Morena, que pues ha sido solidario y ha tenido empatía con pueblos oprimidos del mundo, ¿no?
Sin duda alguna.
Entonces, mira, pues no, es que no era necesario involucrar a un organismo del Estado como lo es la Cámara de Diputados en algo tan ruin y tan impropio, ¿no? Yo lo lamento mucho, te digo, creo que hubo mucho de ignorancia, de que luego hay legisladores que les dicen África y confunden a Egipto con Gabón y con Ruanda con Argelia, ¿no? O sea,
Oye, hubiera invitado al matador Hernández a echar balonazos en el pleno, como hizo en la legislatura pasada, que muchos lo criticaron. Y dije, pues qué amargados, qué tiene de... Eso sí no tenía nada de malo. Malo haber invitado a los representantes del Reino de Marruecos. Pedro Miguel, pues casi se nos acaba el tiempo, pero ahí está la reflexión, ahí está el aviso. Mucho que aprender, me parece, todavía se tiene en las izquierdas. Y si me lo permite nada más... preguntarte tu opinión con respecto a la postergación de la entrada en vigor de la ley contra el nepotismo, iba a ser en 2027 y pues ya en el Senado se decidió que va a ser hasta el 2030 y ya empezaron a brincar ahí algunos pececitos diciendo, pues igual y si el pueblo me lo pide, sí me como el pastel aunque esté a dieta.
Mira, yo creo que ya lo respondió muy claramente la presidenta Sheinbaum diciendo, bueno, se va a ir hasta el 30 la ley. Uh-huh. Pero pues a ver quién vota por los nepotes, las y los nepotes, ¿no?
Sí.
A ver quién vota por las cónyuges o los hijos o los sobrinos o los abuelos que aspiren a suceder a un pariente en un cargo público. ¿Aguantará el pueblo semejante indecencia? Yo creo que hay que apostar a que no.
Ahí está. Eso es lo que uno pensaría. El pueblo, pues lo dijo la presidenta claramente, no lo va a ver bien si lo hacen. Otra cosa es que pues mejor no lo hagan porque por lo menos dentro de Morena, del PT, del Partido Verde, bueno, pues se supone que todos están alineados con un proyecto de nación y con una transformación y no con un movimiento para ver qué pueden jalar para su propio molino a través de él. Y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pues hace unos minutitos ya publicó que se va a hacer una propuesta de incorporación estatutaria para que pues al proceso electoral de 2027 no se puedan proponer familiares en las elecciones locales y en ninguna otra, ¿no? Porque esto ya es un hecho para las elecciones de Durango y de Veracruz, ya lo informó. Pero tendría que llegar la prohibición cuando tiene que ser algo de sentido común, Pedro Miguel, dentro de los participantes, dentro de pues quienes están llevando a cabo el movimiento de transformación del país.
No, mira, es que el sentido común no basta. A veces hay que volverlo reglamento, ley, constitución. Es decir, pues por algo, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum mandó artículos o mandó modificaciones que refuerzan el principio de soberanía nacional, porque para la oposición el sentido común no existe, ¿no? Entonces hay que reforzarlo y volverlo ley. Pues no matar a alguien pues es de sentido común, pero hay que codificar y tipificar el homicidio, ¿no? Así es. Y yo creo que hay una conciencia muy grande en la ciudadanía y en el pueblo, y no se va a permitir el desaseo de dejar en el cargo a un pariente o a una pariente.
Yo también así lo veo, Pedro Miguel, y confío en que así será. Y te mando un abrazo fuerte. Me voy, nos vamos. Le aviso también a quien nos escucha. Esté pendiente el viernes a Mazatlán a transmitir desde allá. ¿Qué te traigo, Pedro Miguel?
Pues unos mariscos, pero que no se echen a perder en el camino.
No, pues nos regresamos rapidito y con harto hielo. Pedro, abrazo muy fuerte. Nos escuchamos en 8 días.
Un gran abrazo.
Nos escuchamos en 8 días.
Un gran abrazo para ti y para quien nos escucha, querido Juan.
Gracias, Pedro Miguel. Y nosotros seguimos con la información. Justo me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Pues Felicitos, te veo el viernes allá en Mazatlán porque vamos a transmitir este espacio el viernes, este espacio informativo, y sábado y domingo también de 7 a 10 de la mañana, hora del centro de la República Mexicana. Estaremos ahí en Mazatlán, que se está llevando a cabo el carnaval de Mazatlán, que además pues ya están confirmando varias presentaciones, ¿es correcto?
Es correcto, Juan, con el gusto de saludarte y verte por acá. Así es, hay relevo, los 90s Pop Tour se van a presentar mañana de manera gratuita en el estadio, precisamente en la coronación del rey. Va a estar Plácido Domingo también confirmado, todavía confirmadísimo. Entran a relevo también los Aguilar por Grupo Firme el próximo sábado, y está Alejandro Sanz también a presentación el domingo. Así es que pues la cartelera está completa, hay relevo, hay carnaval, y la verdad pues el cambio y las personas pues más que contentos ahora sí que con esta nueva cartelera que se me acaba de anunciar hace unos minutos, Juan, y que pues prácticamente la gente seguramente mañana va a estar abarrotando los espacios, que son boletos de cortesía, no le cuesta nada a la población, así que mañana seguramente van a estar abarrotando los lugares para
asistir a estas presentaciones en el Carnaval de Mazatlán. Y por acá nos vemos, Juan.
Sin duda alguna, oye, y aquí quienes nos escuchan van a decir, ¿y qué pasó con el elefante en la sala? Por supuesto que vamos a hablar. Tuvo que cancelar su participación el Grupo Firme porque fue amenazado por un grupo de la delincuencia organizada si se presentaba en el Carnaval de Mazatlán. Pero me parece importante señalar que esta amenaza no se lleva a cabo en Sinaloa, sino en Baja California, ¿no?
Así como lo señalas, y en relevo entran los Aguilar, en la coronación de la reina del carnaval, el acceso es gratuito, y pues yo sí cuento que tenían previsto también una participación, ellos no dijeron nada más, dijeron que por motivos ajenos, dice, no iban a estar presentes mañana, pues se anunció los 90 partidos por parte de la alcaldesa Estela Palacios, quienes van a estar mañana precisamente con un acceso gratuito también en el relevo que se hace, estimado Juan. La amenaza no fue aquí, aquí las autoridades han dicho que está todo el operativo de seguridad dispuesto para toda la asistencia y lo podrás corroborar precisamente ahora que estés por acá, al igual que nosotros, pues estaremos trasladándonos allá a Mazatlán, ahorita estamos en Culiacán, pero pues ahora sí que ya listos para arrancar hacia allá y pues dar constancia de todo lo que ocurra, ¿no?
Fíjate que justo ahora que damos a conocer que este espacio se va a transmitir desde Mazatlán, pues justo nos están llegando mensajes y nos dice que corremos un peligro, el de querer quedarnos en Mazatlán. Me está escribiendo Yuki, nos está diciendo eso. No vas a querer regresar, Juan, a la Ciudad de México después de estar en el carnaval y en Mazatlán. Te mando un abrazo y muy importante, felicitos que se dé a conocer que esta amenaza al Grupo Firme proviene de Baja California, porque en un medio y además importante decía Mazatlán en fuego, amenazan a Grupo Firme de no presentarse en el carnaval, y no, la amenaza fue en Baja California, lo que le da un contexto totalmente distinto. Y hasta allá, hasta Mazatlán, hasta Sinaloa, felicitos, te mando saludar y no te mando un abrazo porque te lo guardo, te lo doy allá el viernes.
Excelente, pues acá te estaremos viendo entonces, Juan, para recibirte con los brazos abiertos, acá al estilo sinaloense y sobre todo en Mazatlán. Hombre, qué maravilla te vas a encontrar y seguramente vas a querer estar realizando estos transmisores más seguidos desde el puerto.
Te lo aseguro, felicitos. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de Ahuacán, allá en Quintana Roo. La secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres, aseguró que el litigio del cual he venido hablando a lo largo de este día contra la empresa Ahuacán es producto de un hartazgo social que se sustenta en varias irregularidades, en malos servicios. Añadió que la concesión que se otorgó durante la década de los 90 fue prorrogada de manera ilegal durante 30 años a cambio del pago de 1.055 millones de pesos y es por ello que un juez giró órdenes de aprehensión contra directivos de Ahuacán por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos. Sobre el tema de salud, fundamental, importantísimo, informó la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, la secretaria Torres, que especialistas llevaron a cabo estudios y el agua potable presenta contaminantes muy por arriba de los parámetros permitidos, o sea, no es tan potable. Escuche.
La CAPA, así como epidemiólogos del IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados llevaron a cabo diversos muestreos de agua potable, obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales muy graves, como las siguientes. Se detectó en el agua potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las normas oficiales mexicanas aplicables, lo que presenta un riesgo inminente.
Hubo una reunión con directivos de Ahuacán a petición de ellos para tratar el tema de las inversiones de las Afores y la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, la secretaria Torres, rechazó que exista algún tipo de acoso o acuerdo y el interés del gobierno de Quintana Roo es salvaguardar las inversiones de las Afores y, por supuesto, los derechos laborales de las y los trabajadores. Escuche.
Que quede bien claro, en Quintana Roo, con la llegada de la cuarta transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos. Como lo dijo la primera mujer presidenta de nuestro país, el interés público debe prevalecer sobre cualquier interés privado.
y el agua no puede ser tratada como una mercancía. Vamos con otro tema, como cada semana, debate en este espacio informativo. Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena, bienvenido.
Buenas noches, Juan.
Y me da muchísimo gusto saludar y recibir aquí a Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputado?
Muy bien, Juan. A tus órdenes, saludos a todo tu auditorio.
Qué gusto saludarte. Pues vamos con el tema del día de hoy, que tiene que ver, pues si les parece, con las iniciativas que envió la presidenta de México. Dio a conocer que las enviaría el 5 de febrero, en el aniversario de la Constitución, temas importantes que buscan detener cuestiones que han lacerado a nuestro país. Y son principalmente el nepotismo. Se aprobó en el Senado finalmente el día de ayer, nos da mucho gusto a todos los mexicanos, pero entra en vigor hasta el 2030. Hamlet Almaguer, ayer hablábamos de ese tema, hoy la presidenta fue muy clara, les dijo, bueno, yo quería que fuera en el 27, así se mandó la iniciativa, pues ya el respeto a la división de poderes, pues el Congreso determina que en el 30, pero ojo con aquellos que busquen un cargo heredado de un familiar, porque el pueblo pues no los va a ver con muy buenos ojos, pero ya brincaron algunos de tu partido a decir, pues si el pueblo lo pide, ahí voy a estar. Se van a sacrificar. Félix Salgado Macedonio. ¿Quién más también?
Saúl Monreal.
También la legisladora por San Luis Potosí, cuyo esposo es el gobernador del estado, dijo, yo estoy muy enfocado ahorita y qué bueno, en mis labores legislativas, Ruth González, pero, híjoles.
Sí.
Vamos.
Félix Salgado.
Félix. Sí, fue el primero, pues, que dije, ¿cómo ves, Hamlet?
Estuve muy atento a la conferencia matutina y la presidenta Sheinbaum pues recuperó una de las frases del presidente López Obrador, ¿no? A veces la política consiste en elegir entre inconvenientes. Y también distinguió lo deseable de lo posible. Uh-huh. Y aquí pues hay que recalcar, mientras que en la Cámara de Diputados nos sobran un poco más de 30 legisladores a partir del umbral de la mayoría calificada, es decir, prácticamente no se necesita a una de las bancadas aliadas. En el caso del Senado de la República solamente sobran 2 votos a raíz de la incorporación del senador Yunes y de la senadora Cintia López Castro. Entonces ese umbral pues es frágil en el Senado.
Sí, me lo si dijo tres, aquí Gerardo Fernández Noroña, sí, no quisimos comprometer la coalición, se va hasta el 2030.
Sí,
¿no?
Sí, una bancada del Verde, por ejemplo, pues con 9 senadores decide no acompañar una reforma, pues no avanzaría la modificación constitucional por el umbral de la mayoría calificada. Ahora, veo
un
que,
minuto.
Sí, veo que Luisa Alcalde, presidenta del partido, pues ya también realizó el anuncio de lo que se puede hacer desde el movimiento. Aunque en la Constitución el transitorio tercero y el segundo establezcan que reelección y nepotismo entran en vigor hasta el 2030, la no reelección y el no nepotismo, en el caso del partido, del movimiento, pues se pueden tomar decisiones en el momento de asignar las candidaturas. De por sí, el artículo tercero de los estatutos de Morena ya condena el nepotismo, solo que no trae un catálogo de conductas como en el caso de las candidaturas.
Bueno, pero ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ha sido el tema desde la tarde de ayer. Y en fin, diputado Téllez del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.
En el Congreso Federal.
Sí, ah, ¿qué dije en el Congreso de la Ciudad de México?
Ahora bien.
¿Se reeligió?
Así ganamos ahí la reelección.
Sí.
Miren, vamos a poner sobre la mesa el siguiente tema. A mí me parece, Juan Hamlet, que hay un mensaje muy grave por parte de los partidos aliados. Fíjate, la declaración de Noroña de decir que priorizaron la unidad deja ver en claro 2 cosas. Uno, que entonces la presidenta mandó acaso una iniciativa divisoria de la unidad el movimiento. Bueno, las palabras de Noroña hacen creer, priorizamos la unidad, como si la presidenta hubiera enviado una iniciativa que dividía precisamente al movimiento de la 4T. Pero segundo, sé que mandan hasta 2030 lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum como una iniciativa de gran calado, le quitaron toda esa garantía. Mandan hasta 2030 la decisión del no nepotismo, independientemente de que la iniciativa propia de la presidenta se quedaba corta de por sí. Pero ahora las familias oligárquicas del bienestar son las beneficiadas con el cambio hasta 2030. Es decir, vamos a seguir gozando un poquito más del poder, ¿no? Otros 3 añitos más y hasta que se vaya la doctora Claudia Sheinbaum, ya veremos. ¿Qué nos hace ver eso, Hamlet? Que en el 2030 habrá otra composición política y entonces van a patear otra vez el balón a 2033, a 2036, a 2105. No lo sabemos.
Lo curioso es que los senadores de tu bancada se abstuvieron en la comisión.
Lo que nosotros estábamos proponiendo, muy claro.
10 segundos.
Era que desde ahora. No nepotismo, desde ahora. Y no nada más en los cargos de elección popular. Vámonos a la elección del Poder Judicial y vámonos también a los cargos del Poder Ejecutivo.
Pónganlo en práctica en sus estatutos. Yo tengo varios ejemplos de nepotismo. Cuando era niño, eran alcaldes al mismo tiempo de Zapopan y de Guadalajara, los Ramírez Acuña, los dos hermanitos. Uno de ellos hoy es senador de la República. Y le restregaron en las últimas horas, en innumerables ocasiones desde tribuna, a tu ex líder nacional, Marco Cortés, que pues colocó a su hermano como diputado plurinominal en el Congreso del Estado de Michoacán, donde además hay otro ejemplo de nepotismo con tu expresidente Felipe Calderón y su hermanita Cocoa Calderón, a quien sin ningún éxito pues impulsó una y otra vez para que fuera legisladora y además candidata a la gubernatura de Michoacán. Así es que el PAN no está exento de nepotismo y lo curioso es que hoy vienes con un discurso muy distinto al de tus senadores. Porque en la comisión no dijeron nada de esto, ¿eh? En la comisión se abstuvieron. Y en comisiones se votó tal cual la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Por cierto, la reelección ya traía 2030. Nepotismo sí venía con 2027.
Pues a ver, mira, diputado.
Evidentemente estamos en un momento histórico en donde la pelota que estaba en juego era momento y oportuno de que todos pateáramos ese balón a gol. Hoy dejaron pasar una oportunidad grandiosa en el movimiento de la 4T. Nosotros en el PAN le ofrecemos hoy, Juan, a la presidenta, nuestros votos para que salgan diputados. Nosotros sí queremos que el no nepotismo...
Entonces votan de una forma en el Senado y de otra forma en diputados.
Nosotros en diputados vamos a
votar. ¿Pero por qué votaron así en el Senado?
O sea, no, bueno, ahí hay otras razones, seguramente. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, Hamlet. Porque la propuesta del PAN no solamente era para nepotismo en el caso de cargos de elección popular, sino ampliarlo a los cargos también del Poder Judicial y ampliarlo incluso a los cargos que se designan en el Poder Ejecutivo. Y otra más, que no se tomó en cuenta porque fueron propuestas oficiales.
Pues nada más tienes que leer la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y ahí viene.
Yo lo sé,
no puede haber nepotismo en el Ejecutivo.
Hasta el cuarto grado
de consanguinidad. Quieren descubrir el agua tibia.
No, déjame terminar esta idea porque es muy importante. Además, le queríamos poner un corchete que era ineludible para votarlo. 10 años. Quien ejerza un poder como presidente no puede dejar a su hijo, no puede dejar a su nieto, hasta que no pasen 10 años de que esa persona con la influencia...
30 segundos.
La influencia que tiene como presidente o expresidente pueda dejar a uno de sus sucesores familiares. Ya lo hizo López Obrador con los servidores públicos. Tú estabas en esa legislatura, Hamlet, y se votó que los servidores públicos no tuvieran un cargo de 10 privilegiada. Años. Lo mismo pasa
en
con
el
la
sector privado, porque con lo esa mismo. Puerta giratoria...
Lo mismo.
Pues ahorita estábamos hablando de cómo las corporaciones han depredado Hamlet, las reservas de agua.
El mismo rasero que puso López Obrador, hagámoslo para quien quiera ser
pero
presidente.
Pero primero convence a tus senadores, no a nosotros.
A ver, Hamlet Almaguer, hablaba con Pedro Miguel hace unos momentos y me decía, estoy seguro que en la intermedia en 2027... pues no habrá quienes quieran heredar un cargo dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, Morena y partidos aliados. ¿Tú también confías en ello?
Pues yo confío en lo que ha expresado la presidenta Sheinbaum y la presidenta Luisa María Alcalde, quien dijo no solamente en el 27, sino ya en estas elecciones del 2025.
Una pregunta.
En Veracruz y en Durango, no nepotismo.
A ver, una pregunta. Si Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, muy puntualmente diría, no. Acaba de publicar un tuit en donde dice se va a ver una propuesta de modificación estatutaria dentro del partido para que no se puedan heredar las candidaturas en 2027. ¿No tuvo que haber operado antes de que se discutiera en el Senado y se llegara por decisión de un partido aliado de la Cuarta Transformación a postergar esta iniciativa que fue enviada por la presidenta y lo avisó el 5 de febrero. O sea, no tuvieron que haber operado antes.
Hay un principio de autodeterminación en los partidos políticos y eso significa...
No, de acuerdo a su autodeterminación.
El PT puede crear sus normas y, por ejemplo, tiene una dirección colegiada. Ideas,
¿no?
Y el Verde puede crear sus normas y Morena puede crear las propias. Entonces, pero yo tengo la certeza, como consejero de Morena, que en nuestro partido, pues eso sí se va a prevenir y no va a existir ningún problema. Ahora, ¿qué va a pasar en el Verde? Por ejemplo, en el caso de San Luis... Potosí, pues no te puedo garantizar que el Verde no va a postular a la senadora, cuando además las encuestas señalan que ella va en primer
lugar. Si se postula, ¿irían solos? ¿Irían sin Morena?
Pues ya existen ejercicios donde hemos sido separados. De hecho, te digo...
¿Pero a la gubernatura de San Luis?
La última elección del Senado de la República, el Verde fue solo. Uh-huh. Y por otro lado, la coalición PRI-PAN quedó en segundo lugar y colocaron un senador de primera minoría y Morena quedó en tercer lugar. Ahora las encuestas son diferentes. Morena ha crecido en San Luis Potosí. Es una opción también que Morena vaya solo en San Luis.
A ver, diputado Téllez.
Bueno, pues esa es una carta de buenos deseos que nos manifiesta Hamlet. Ojalá que el tema de no nepotismo lo adoptaran incluso todos los partidos, lo digo con todas sus letras. Cada partido tendrá la oportunidad al interior de hacer sus normas para el proceso electoral.
Ahí está.
Solo que ahí puede haber personas, Hamlet, como Félix Salgado y personas como Saúl Monreal de Morena, que ya manifestaron su intención de participar en el proceso electoral. Si ustedes ponen esas restricciones, estoy seguro que tendrán un problema al interior, porque se van a ir a los tribunales, a pelear las candidaturas en los tribunales. Y hoy, que ya los tienen a su servicio, pues es muy probable que puedan obtener sus candidaturas a través de los tribunales o del INE. Entonces, a mí me parece que esa carta de buenas intenciones tendría que haber quedado plasmada en la ley. Y tuvieron una gran oportunidad y la dejaron ir. Hoy, el marcador dice Partido Verde 1, presidenta Claudia Sheinbaum 0.
A ver, Hamlet, así dice el marcador, de acuerdo a tu opinión.
No, el Partido Verde pues ha acompañado en decisiones fundamentales, en reformas constitucionales muy relevantes, muy importantes. Ahora mismo pues está votando a favor de las iniciativas de la presidenta. Tres muy importantes: la legislación secundaria en materia energética, votaron a favor. Este caso del nepotismo con la modificación que propusieron a través de la reserva. Y el tercero está a punto de ocurrir con la reforma en materia de soberanía. Entonces la coalición pues está sólida, está fuerte. Solo que los números en la Cámara y en el Senado son diferentes. Pero tengo optimismo. Héctor es muy pesimista.
A ver, casi llegamos al final de este programa. Diputado Téllez, sector Saúl, rápidamente, ¿qué opinas de la iniciativa que presenta el día de hoy el PRI para evitar el chapulineo entre partidos políticos? Es decir, proponen que legisladores que sean plurinominales, no elegidos por voto directo, no puedan cambiarse de partido. ¿Viola o no los derechos políticos electorales de los legisladores?
Pues Juan, yo creo que yo me iría más extremo. Yo lo pondría incluso para los que van
¿no
de mayoría.
¿No violan los derechos?
Pues mira, hay que respetar la voluntad popular.
A ver, te pregunto rápidamente. Si una persona vota ¿hablas
por
desde,
por mí,
desde el...
votan por una opción política, incluso hasta ideológica, Juan.
¿Hablas desde tu postura política y tu afiliación al PAN o como mexicano?
Hablo como...
Porque se les están yendo los legisladores, es no, un hecho.
Hablo como mexicano. Lo que la ciudadanía quiere es que sus... a quien eligen, no se cambie de partido. Si las personas eligen esa opción es por una plataforma política, una plataforma ideológica y un plan de trabajo que distingue a esa opción política. Si esa persona después chapulinea y se va, está faltando a su electorado. Incluso si fuera plurinominal, también estaría faltando a la plataforma política de su partido.
A veces quienes cambian son los partidos y no las personas. Me estoy acordando de el momento en el que triunfa el presidente López Obrador en 2018 y un grupo de 15 legisladores del PRD que toda su vida habían votado a favor de establecer programas sociales, que ya habían sido legisladores en anteriores ocasiones, que los habían promovido en la Ciudad de México, por ejemplo, vieron que la dirigencia amenazaba con expulsarlos por votar a favor de la constitucionalización de los programas sociales. Y en ese momento ellos se separaron de la bancada del PRD y fue la forma en la que se logró esa primer mayoría calificada constitucional en 2018. Entonces a veces quien cambia de ideas no. es la dirigencia del partido, yo creo que el legislador. Ahí, Juan,
no es la patria primero y siempre, la filiación después, diputado.
Siempre debe ser la patria primero y la filiación después.
¿Qué ahora tal que digo, el partido te pide hacer algo que no va con la patria?
Vamos a darle una opción a esa iniciativa. ¿Por qué no creamos la figura de que sea independiente? No que se cambie de partido. Si es una cuestión de que no sigue una afiliación, que no comparte un programa de trabajo partidario, ahí está la figura de independiente, pero que no se vaya a otro partido donde claramente no es la plataforma que expuso en su campaña.
Te voy a decir qué es lo que les preocupa de perder legisladores.
¿Qué?
Cuando son menos, le quitan prerrogativas a la bancada. Y eso pues lo maneja la coordinación de cada fracción. Aun cuando Yunes estaba votando con Morena, no lo soltaban.
No
lo soltaban porque seguían cobrando.
Hamlet sabe que las prerrogativas se dan de acuerdo al número de diputados. Exacto, pero eso no pasa.
Por eso no quieren que haya cambios.
Si lo perdemos, pues se va eso. Eso no se retiene. O sea, tú sabes que cuando se va un diputado se lleva sus prerrogativas.
A la siguiente no bancada, pero por eso no quiere que haya cambios.
Esto no es cuestión de dinero.
No, claro que sí.
No, esto no es cuestión de dinero.
Muchas gracias, diputado Telles. Hamlet,
buenas noches.
Se acabó el programa y como diría el señor Saúl Monreal, si respiro, aspiro. Pórtese bien. Nos escuchamos mañana. Si
esta fue una producción de Grupo Fórmula.